Scriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Bienvenidos y bienvenidas a Postscriptum, un programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Interdisciplinario inscrito en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. En este espacio el CES busca ponerse de cara a la sociedad compartiendo con ustedes sus temas de investigación más importantes para comprender el mundo de hoy. En este Postscriptum tendremos con nosotros a Gerardo Ardila, quien nos dará sus opiniones sobre la manera en la que debe ordenarse el territorio en Bogotá. Él es egresado del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, donde actualmente se desempeña como profesor, doctor en Ecología Humana de la Universidad de Kentucky, Estados Unidos. Su campo de investigación incluye los estudios de poblaciones tempranas de América, sociedades de cazadores-recolectores, su medio ambiente y su configuración social, la comprensión de las relaciones entre el territorio y la cultura, y las migraciones. Coordinó los proyectos de migraciones internacionales y territorio, los colombianos en el exterior, del Programa Universitario de Estudios sobre Movilidad Humana y Territorio y Cultura, Programa de Ecología Histórica. Ha llevado a cabo su labor docente en distintas universidades colombianas, entre ellas la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Externado de Colombia. Entre el 2012 y el 2015 fue secretario distrital de Planación de la Alcaldía de Bogotá. Damos bienvenida al profesor Gerardo Ardila. Profesor, ya que usted fue secretario de Planeación en la Alcaldía de Gustavo Petro, y ya que uno de los fines de la Alcaldía de Gustavo Petro fue la de buscar una ciudad que se adaptara al cambio climático, entonces, ¿cómo según usted se busca una ciudad que se ajuste al cambio climático?
En realidad nosotros teníamos tres grandes ejes de gobierno. El primero era la lucha contra la segregación. El segundo era la adaptación de la ciudad para responder a los impactos del cambio y la variabilidad climática realmente, y a todos los problemas generados por el riesgo ambiental. Y el tercero era el fortalecimiento de lo público. Hablo de los tres porque uno no puede separarlos. Primero porque cuando usted habla de luchar contra la segregación, lo primero que uno está planteando y aceptando es que una ciudad como Bogotá ha crecido completamente segregada. Y ha crecido segregada porque las áreas secas, las áreas altas, las áreas con los mejores equipamientos, las áreas con las mejores condiciones, están ocupadas por personas con muy alta capacidad de pago. Mientras que la gente que tiene baja capacidad de pago se ve obligada por las circunstancias o por decisiones de la administración pública a localizarse en áreas periféricas de la ciudad, generalmente coincidentes con las áreas de riesgo. Entonces, la lucha contra la segregación implica, ante todo, tratar de generar formas de organización de la ciudad que permitan que la gente de menor capacidad de pago pueda instalarse cerca de las áreas donde está la oferta de trabajo y donde se localizan los mejores equipamientos, pero además que están, por lo general, muy alejadas de las áreas de riesgo. El segundo punto tiene que ver directamente con eso, porque naturalmente estamos ante unas condiciones muy particulares. Estamos enfrentando un proceso de, primero, de concientización de que generamos un cambio climático, un calentamiento global excesivamente rápido, como producto de nuestras prácticas de consumo y como producto de nuestras prácticas vitales. Y eso ha traído una consecuencia muy grave, y es que estamos enfrentando un proceso de cambio climático acelerado que va precedido y acompañado de un periodo que se conoce como el periodo de variabilidad climática. La variabilidad climática uno la podía definir de dos maneras, básicamente. En primer lugar, se define por un aumento de los periodos de lluvia, por un aumento de la intensidad y la frecuencia de los periodos de lluvia y de los periodos de seca. Entonces llueve frecuentemente, mucho más que antes, en épocas en que se supone que no debería llover, está lloviendo. Y las lluvias son mucho más intensas, es decir, en cada aguacero cae más agua. Y al mismo tiempo los periodos de seca pasa lo mismo. Hay épocas secas en épocas en que no debería haberlas. Son mucho más frecuentes las secas, pero son también mucho más intensas. Al punto de que vamos a llegar a un momento en el cual tenemos que enfrentar al mismo tiempo áreas inundadas, en el caso nuestro, con incendios forestales generados por la sequía, porque los periodos son tan cerca y tan rápido que ahora tenemos que enfrentar los dos procesos al mismo tiempo como producto de la variabilidad climática. Es muy difícil porque estamos teniendo aguaceros y periodos de lluvia que no podemos calcular con base en las frecuencias históricas o en los datos históricos que teníamos de esos periodos de lluvia, esos periodos de seca, sino que se nos están presentando de una manera que no podemos adelantarnos para poderla enfrentar de una manera mucho más seria. Si usted suma el primer punto, el de la lucha contra la segregación, con este, pues lo primero que uno tiene que hacer es impedir la localización de más poblaciones en baja capacidad, de baja capacidad de pago, fundamentalmente en áreas de riesgo. No podemos permitir que se localice gente en áreas de riesgo simplemente porque no tiene con qué pagar. Y por otra parte, naturalmente, tenemos que desarrollar procesos que permitan que la gente que está buscando vivienda y que necesita localizarse en la ciudad, en lugar de hacerse en las áreas periféricas, tenga la posibilidad de encontrar una oferta legal y una oferta digna en áreas de la ciudad construida que se recuperan mediante procesos de lo que nosotros llamamos revitalización urbana, que implica poder desarrollar, generar áreas de vivienda de buena calidad para gente de menores capacidades de pago, sin desplazar a los habitantes originales de esas áreas, sino mejorándoles su condición de vida. Y el último punto pues tiene que ver con esto, porque el último punto es el fortalecimiento, el último eje, el fortalecimiento de lo público. El fortalecimiento de lo público implica una variedad de cosas. La primera cosa que implica es la lucha contra la corrupción. Si fortalecer lo público es darle un mayor sentido a la, al significado de la, del concepto de comunidad y el concepto de colectivo, de vida colectiva, de bienes colectivos, de bienes comunes. Hay que darle un sentido mucho más fuerte, de tal manera que ese sea el primer paso importante en una transformación cultural que nos acerque a el fortalecimiento de lo público como, como función básica de la sociedad. Pero en segundo lugar tiene también otro significado, y es que a raíz de del gran desarrollo del neoliberalismo y de las políticas neoliberales del nuevo capitalismo, tenemos que enfrentar ante todo unos procesos dolorosísimos de privatización de lo público. Es entregar lo público a manos privadas bajo el presupuesto de que lo público no puede ser administrado de manera eficiente y que la competencia privada y las leyes del mercado establecen todas las posibilidades de control, de planeación y de desarrollo de los bienes públicos, sobre todo en lo que tiene que ver con servicios públicos. Entonces, nuestra idea fundamental era fortalecer lo público en el sentido fundamental y básico de tener control sobre los servicios públicos, no necesariamente la propiedad, que mucho la perdimos, pero nosotros no podemos esperar a que una empresa privada cumpla con todas las obligaciones públicas en el servicio de aseo, por ejemplo, que fue una de nuestras banderas, y fue una de las banderas donde tocamos más callos y por lo tanto nos generó más problema el manejo de los residuos sólidos. El otro tema que tiene que ver con esto fundamental es desde luego el agua. Y en el agua pues hay toda una gama de posibilidades, empezando por algo que también durante la pasada administración decidimos de manera muy clara, que fue poner el mínimo consumo gratuito de agua. Pero tenemos todos los servicios públicos, ¿no? El transporte. Estamos en otro problema muy grave también, porque hicimos una propuesta de disminuir la tarifa del Transmilenio en las horas llano, para equilibrar y para buscar un replanteamiento de la tarifa. No era propiamente una manera de contribuir, de hacer contribuciones, transferencias a los que menos tienen, sino de dar posibilidad de que pudieran pagar. La primera respuesta a eso fue que hubo toda una saturación del sistema Transmilenio. La gente quejaba que venía muy lleno, porque es que mucha gente que no lo podía pagar se pudo subir. Y claro, eso implicaba otro proceso, y era el de mejorar la calidad del servicio, al mismo tiempo que mejorábamos otras ofertas de servicio público, como los trenes eléctricos, el metro, para el que dejamos todo listo, los tranvías, para el que habíamos avanzado mucho, los trenes de cercanías, para el que habíamos hecho una empresa específica y un convenio con el municipio de, con la gobernación de Cundinamarca, para que el tren de cercanías recorriera desde Facatativá hasta Bogotá. Sí, había avances importantes. Habíamos iniciado un proceso muy importante de introducción de buses que al mismo tiempo tenía la posibilidad de buses híbridos que funcionaban con gas y con electricidad. Desafortunadamente, y es una sorpresa importante y vale la pena contarle a su programa, cuando fuimos a buscar los buses híbridos necesarios, descubrimos que a pesar de todo el cacareo que hay en el mundo con la lucha contra el cambio climático y la necesidad de no consumir más combustibles de origen fósil, no hay motores, no hay buses que tengan motores eléctricos para poder suplir las necesidades del transporte público. Y es, en el caso de Bogotá, el problema es mucho más grave, porque los motores para Bogotá necesitan un tratamiento especial por la altura. Esta es la ciudad de esta talla más alta del mundo. Entonces aquí hay una disminución de menos oxígeno, de manera que los motores hay que adecuarlos a las condiciones de Bogotá, y eso implica un periodo de investigación y demás, que iniciamos con Scania, que iniciamos con Volvo y que iniciamos con Mercedes-Benz, ¿no? Tenían buses que habían ingresado al sistema y que operaban dentro del sistema, mientras que su conductor era un ingeniero que estaba todo el tiempo tomando datos sobre el rendimiento y las condiciones. Además de eso, hay otra cosa importante, y es que el proceso de la administración, para poder responder administrativamente y como fortalecimiento de lo público precisamente, creamos, y de respuesta al cambio climático y el riesgo, creamos el IDIGER, Instituto para la Gestión del Riesgo del Cambio Climático. Pocas ciudades en el mundo tienen un instituto que se dedique específicamente a la gestión del cambio climático. Nosotros lo creamos, y le creamos paralelamente al instituto, para que pudiera funcionar, el Fondo IGER, un fondo en el cual se ponía una cantidad de dinero suficiente para que el IGER tuviera la posibilidad de responder muy rápidamente a las necesidades y a la adecuación y a los requerimientos, tanto del cambio climático como del mejoramiento de las condiciones de las poblaciones que se encuentran en riesgo, para disminuirlo. Entonces, pues hicimos eso como un gran paquete. Por último, como parte de todo esto, hicimos una serie de transformaciones en la manera de constituir el presupuesto de la ciudad, de tal manera que en algunas de las entidades claves, como el acueducto, por ejemplo, el presupuesto del acueducto de Bogotá ya no lo hicimos en términos de obra pública, porque sí, pues un interceptor en tal esquina, un canal que hay que recuperar en tal parte, sino que lo pusimos dentro de un proyecto un poco mayor que se dividió en cuatro partes. Teníamos obras de adaptación y obras de adaptación al periodo niña y adaptación al periodo niño, ¿no? Y obras de que respondieran también a las condiciones niño y niña, en términos de disminuir los impactos de la generación de gases de efecto invernadero y todas estas cosas. Entonces, el presupuesto se adecuó realmente a esas condiciones.
Usted menciona que las viviendas deben estar cerca de los equipamientos, que en Bogotá se encuentran en el centro. Entonces parece que se propone una densificación de Bogotá. Pregunto, ¿por qué densificar y no expandir la ciudad con equipamientos en sitios donde no hay riesgo?
Hay tres razones, ¿no? La primera de todas es que no es tanto densificar la ciudad, no queda correcto.
Okay.
Es densificar ciertas áreas de la ciudad para buscar un equilibrio urbanístico de la ciudad. Por una razón sencilla: si usted mira un mapa de densidades de Bogotá, va a encontrar que tiene dos áreas en las que las densidades son muy, muy fuertes. Son Suba, una parte de Suba, y una parte del sur occidente, entre Bosa y Ciudad Bolívar. En esas zonas, y perdón, la más grande de todas está en Kennedy, ¿no?, que es Patio Bonito, donde tenemos un promedio de más de 600 habitantes por hectárea. que es de las densidades más altas del mundo, sin duda alguna. Lo mismo en Bosa, en Suba, perdón, donde tenemos densidades muy cercanas a los 600 habitantes por hectárea. A su vez, en la zona central, si usted se para en Guadalupe y mira hacia la ciudad, usted va a ver que hay toda una franja que atraviesa, digamos, paralela a los dos lados de la Avenida de las Américas hasta el aeropuerto, donde las densidades son bajísimas, donde las densidades están por debajo de 55 habitantes por hectárea, que están casi desocupadas. Y un sector mucho más grande, que nosotros llamamos el centro ampliado, donde el promedio nos da alrededor de 150 habitantes por hectárea. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que usted tiene que tratar de disminuir la presión sobre las áreas muy densas y aumentar la densificación de las áreas donde la densidad no existe. Ahora, si usted le sobrepone a eso el mapa de riesgos, usted va a ver que las áreas donde está la mayor densificación son las áreas de mayor riesgo. Corresponden a riesgo, a zonas de alto riesgo y zonas de riesgo medio. Mientras que las zonas donde no hay gente son las zonas que tienen menos posibilidades de estar en riesgo. Eso también es una locura. Si usted a eso le sobrepone encima de eso un mapa de distribución del empleo en la ciudad, usted va a tener que el empleo se centra básicamente en el borde oriental y en las zonas centro-orientales, esa franja a la que me estaba refiriendo, donde usted tiene todo el empleo, de manera que la gente todos los días por la mañana tiene que venir desde las áreas de mayor densidad hacia las áreas de empleo y por la noche devolverse. Eso genera desde luego lo que llamamos trancón, ¿no? Porque son millones de personas que entran a la misma hora y que salen a la misma hora. Y por la noche, todo el centro donde está tal oferta de empleo está desocupado. Entonces, eso es desastroso. Eso no es posible. La única manera de contribuir a eso, naturalmente, es generando posibilidades de vivienda en las zonas centrales donde el plan de ordenamiento territorial las prohibía. Porque las definía como áreas de oferta de empleo, pues como áreas industriales, como áreas comerciales, como áreas... Y además son las áreas donde están todos los equipamientos. Si usted quiere ir a la universidad, dígame dónde está. Es este sector donde están todas. Si usted quiere ir a un hospital, todos los hospitales están en esta zona, los más importantes. Hay algunos localizados un poco hacia la periferia, pero no son suficientes o no tienen la calidad, el nivel de atención suficiente para atender las necesidades de la población. Tienen que venir hasta esta área. ¿Dónde están las casas de justicia? ¿Dónde están los ministerios? ¿Dónde está todo? Entonces, esa descompensación es la que queríamos enfrentar con incentivar la densificación de algunas de las áreas de la ciudad escogidas de antemano para ese proceso de densificación.
Ya pensando en una ciudad-región, ¿cómo construir una región que promueva la densificación y no que construyan los municipios aledaños con baja densidad, incluso con la posibilidad de que se cree una conurbanización con Bogotá? ¿Cómo lograría Bogotá contrarrestar este efecto?
Bogotá no tiene nada que hacer en eso, digamos, porque políticamente no tiene ninguna decisión en esas áreas. Eso forma parte de la autonomía municipal. Pero sí avanzamos en procesos de políticos de concertación con los municipios, invitándolos a hacer lo mismo que Bogotá. Hombre, haga áreas densas y libere los territorios de la sabana para la agricultura, para espacio público, para zonas de recreación, y concéntrese. Entonces la idea es que ojalá Chía, Cajicá, Cota, etcétera, fueran muy concentrados, con algunas densidades vivibles sin ningún problema y con mucho espacio abierto en los alrededores que respondiera a las necesidades de cuidado del altiplano de Bogotá, que además están concebidas en la Constitución Nacional, ¿no? Y en la ley 90 de la ley 99, perdón, de 1993.
Por último, quiero preguntarle cómo ve la posibilidad de una ciudad-región entre Bogotá y sus municipios aledaños, tal como logró Medellín.
No, lo que logra realmente Medellín, o lo que hace Medellín, es construir su área metropolitana del Valle de Aburrá. Pero si usted mira los procesos más o menos exitosos, que no es que ¡ay, es el modelo! No. Pero lo que pudo hacer el Valle de Aburrá, lo pudo hacer por una razón muy simple, porque lo hace o lo hace. Es decir, es un valle cerrado entre montañas, donde si el río arriba es maltratado, abajo tiene consecuencias. donde la tierra disponible y las condiciones son tales que lo obligan a usted a tener que negociar. Entonces, si usted mira con cuidado, las áreas que han tenido son Bucaramanga, que tuvo un área metropolitana relativamente exitosa, y Medellín, que tuvo un área metropolitana, pero ellos no tienen más que hacer. Mientras que las que tienen unas grandes zonas de expansión, Barranquilla, Bogotá, Cali, que son grandes llanuras, pues la gente no siente esa necesidad y cree que no es un problema, pero claro que es un problema gravísimo. La única manera de avanzar sobre eso es crear instancias administrativas y políticas que permitan, mediante concertación, un trabajo concertado. Nosotros avanzamos muchísimo en Bogotá y tomamos decisiones duras que no se concretaron, y si no, de pronto hasta nos habían metido a la cárcel ahora, pero las decisiones eran claves, porque lo que decidimos fundamentalmente, nosotros estábamos dispuestos, por ejemplo, a sacrificar la Secretaría de Ambiente de Bogotá en áreas de una autoridad regional, de una Secretaría de Ambiente Metropolitana. Estábamos dispuestos a sacrificar la Secretaría de Tránsito y Transporte de Movilidad de Bogotá en áreas de una Secretaría de Movilidad Regional, que tuviera la posibilidad de ser autoridad regional. Y estábamos dispuestos. Lo que pasa es que algunos politiqueros no nos dejaron avanzar. La primera gran obstáculo lo impuso el doctor Vargas Lleras, que él nunca lo hace directamente, sino tiene su equipo que lo hace por él. Pero la gente de Vargas Lleras no nos lo permitió. Y en el segundo momento, no he podido entender por qué presentamos con el ministro del Interior una propuesta al Congreso para la discusión, y el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, el doctor Juan Manuel Galán, la metió entre su escritorio y nunca la presentó. Es decir, dos veces nos sabotearon la posibilidad de avanzar con el área metropolitana. En los temas que no nos sabotearon avanzamos mucho, que fue una de esas acuerdos mayores como la RAPE, la Región Administrativa de Planificación Especial, que nos permitió llegar a acuerdos que desafortunadamente se han quedado dormidos en la nueva administración, o en las nuevas administraciones, ¿no? Aunque está funcionando la RAPE, los acuerdos a los que hemos llegado y los objetivos y los retos que nos habíamos impuesto no se están cumpliendo.
Les agradecemos por habernos acompañado en este post-scriptum. Les recordamos que estuvimos desde los estudios de UN Radio bajo la producción de Manuel Durango, la dirección de Carlos Toñato y la realización de Sujei Valori y de quien les habla, Andrés Serrano.
Post-scriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Post-scriptum.